El Ruta, nuestro amigo Nicolás Mausieri, que ya está en el estudio con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, ¿vos cómo andás?
Bien, bien, contento de estar otra vez acá en Nacional y viajando, como siempre, los viernes.
Sí.
Viajando,
claro,
que se trate de viajar.
Está bien.
Ya, tercer año consecutivo.
Tercer año ya.
La tercera estrella.
Tercer temporada.
Claro, sí. Está bien. ¿Cómo te suelen llamar? ¿Como Nico? ¿Como Nicolás? ¿Como Ruta? ¿Como Mausieri? ¿Qué sé yo?
Nico, el Ruta. Ahora últimamente ya más el Ruta que Nico.
Claro, pero se ha popularizado el nombre artístico, digamos.
El nombre artístico, sí. Bueno. Pero sí, ya, el Ruta. Conocido como el Ruta. Ya.
Está bien, sí, sí. Bueno. ¿Cuál fue tu última travesía o experiencia de esta actividad que desarrollás y que mostrás a todo el mundo?
Y el verano que estuve recorriendo Patagonia, esta vez,
te vi,
por segundo año consecutivo.
Que anduviste por Torres del Paine, qué sé yo, que te quejaba del precio de la entrada.
Muy caro, está muy caro Torres del Paine, sí, precio...
Pobre bueno. Ruta, tuvo que dormir arriba del auto.
El Ruta Móvil.
Sí, pero sirvió para darme cuenta que en el auto uno también puede encontrar comodidades.
Claro.
Es cuestión nada más de acomodar los espacios, los lugares, y la verdad que la pasé bastante bien.
Uh-huh.
Y además algo muy bueno es que uno acomoda el auto con la vista que uno quiere tener.
Claro.
Está buenísimo. Así que me terminé acostumbrando un poquito a dormir en el auto.
Está bien.
Sí, sí. El Ruta Móvil.
El Ruta Móvil y bueno, y la famosa carpa roja, que también es la que
contaba
yo a Fer, que vos la ponés en cualquier lado.
Sí, sí. Todos dicen, ¿por qué no al lado de un árbol? No, hay que despertar con la mejor vista.
Claro. Bueno, he visto unos videos de un lugar que en la ladera de una montaña, de un cerro, donde, bueno, vos abrís así, sacás los pies afuera de la carpa y está todo el paisaje, todo el valle, ¿no? Que se ve.
Sí.
Impresionante la vista, como para despertarse, ¿no? Al menos, la verdad que...
Y también esto de sacar de uno poder decir, puedo acampar también en la estepa, porque uno siempre asimila el camping a lugares con bosque, montañas, lago, y dice la estepa no. Y la verdad que hay lugares muy lindos en la zona norte de Tierra del Fuego también como para despertar, acantilados, cabos, lugares donde uno también puede abrir la carpita y encontrarse con el mar inmenso, sonando abajo del acantilado. Son lugares muy lindos para despertar.
Y los lugares donde vos elegís para ir, para conocer a lo mejor o para visitar, ¿los conocés previamente? ¿Vas descubriendo por el camino?
¿Cómo? Voy descubriendo. Me gusta mucho leer sobre Tierra del Fuego, obvio. Trabajo en lo que es turismo.
Claro.
Y uno cuando va leyendo, va escuchando lugares nuevos, accidentes geográficos, y empezás a googlear el accidente geográfico y por ahí descubrís que pasó algo, hubo un naufragio.
Las historias.
Sí, muchas historias. Empiezo a investigar las historias, entonces voy al lugar con una historia, con algo que aconteció en ese lugar.
Claro.
Y eso lo hace como mucho más enriquecedora el camping.
¿Te da lo mismo salir de travesía solo o con algún o con un grupo o con alguna otra persona? ¿Cómo lo disfrutás más?
De las dos formas. Últimamente salgo más solo, pero porque me estoy acostumbrando.
Ajá.
Además es como decidir todo muy rápido.
Además porque no me invita a mí.
Sí.
Bueno,
pero
la primera factura que te pasó la peco.
Siempre.
No podía faltar.
Pero, bueno, estás invitada siempre a los campamentos, pero yo no la veo mucho, la veo más en glamping a ella. Sí, sí. Pero, no, descubrí que solo uno, bueno, puede tomar las decisiones más rápido, elegir el lugar a donde quiere.
Sí, tiene una independencia total, claro.
Sí, además los lugares a donde acampo, hay tormentas de viento, hace frío, entonces no muchos se pueden bancar eso. Entonces, bueno, si salgo solo, sé que va a ser la travesía y aventura, que algo va a pasar.
Claro.
Si salgo con amigos, es como un poquito más el fogón, algo más organizado, más tranqui. Puede haber una travesía, pero algo más tranqui.
Claro.
Entonces son como dos aventuras diferentes.
Uh-huh.
Así que, pero no, me gusta solo y también con amigos. Son dos experiencias totalmente buenísimas.
Así es. Bueno. Nosotros lo desviamos al pobre Ruta por otro lado, pero él trajo armado su speech, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Sí, porque este año, obviamente, les voy a seguir recomendando lugares para visitar, sitios para conocer, les voy a estar contando historias también que tienen que ver con nuestra tierra, pero también quiero que hablemos de experiencias, que no solamente me la pase hablando yo, sino también otras personas puedan contar su experiencia, sus viajes, sus vivencias. Y bueno, como esta semana estamos en la semana de, bueno, la mujer, decidí traer un tema que tiene que ver con las mujeres que viajan solas. Ajá. Porque hay uno, bueno, cuando va viajando va descubriendo personas que dicen, no me animo a viajar sola, me da miedo, me puede pasar algo. Y bueno, es un poquito sacar esos miedos, esos prejuicios que se tienen y nada, alentar, animar, que se puede. Entonces traje a una entrevistada, que ella es Marcela Pellegrini, es una viajera. Este año estuvo también en el verano, al mismo tiempo que yo, recorriendo sola en su auto, un Fiat, la Patagonia. Sola. Ella tiene 45 años, es profesora de química, vive en General Roca, en la provincia de Río Negro.
Ah, más o menos conoce la zona, digamos.
Sí, sí.
Es del barrio, digamos.
Es del barrio. Ajá. Y nada, se animó a recorrer la Patagonia, a andar en lugares medio ásperos, como puede ser la 40, lugares que no hay asfalto, hacer trekking.
Ah, dice que falta un número, en el número que le pasamos, a ver.
Ah, a ver.
A ver, vamos a ver si verificamos el nombre, el número. Bueno, ahí ya se lo vamos a suministrar a la producción para que pueda llamarla a Marcela y charlar con ella. Yo le contaba a Peco que había estado leyendo también de una persona mayor ya, una persona que se jubiló y que tomó la decisión de alguna manera de vender todo lo que tenía y comprarse un motorhome y dedicarse a viajar por el país, ¿no? Y a recorrer todo el país. Con lo cual, bueno, también decidió cambiar totalmente de vida, ¿no? Muchas veces pasa esto, la gente, qué sé yo, decía que con la pandemia esto fue mucho más común, de que haya gente que haya decidido cambiar de vida, ¿no? Y sí, dedicarse así a tener otra rutina absolutamente distinta de la que siempre tuvo.
Cada vez hay más gente que se anima a viajar sola, a recorrer también, y a dejar todo, su trabajo, sí, sus afectos, y empezar a recorrer el mundo. Uh-huh. Y nada, me parece muy valiente, porque
claro,
hay que tomar la decisión de dejar todo y irse a recorrer el mundo. Pero nada, yo por mí lo felicito.
Claro.
Sí.
Hay que animar. No sé, ¿usted se animaría a dejar todo por recorrer el mundo, el país?
Tendría que estar muy... Yo estaba hablando con Fer hace un rato. Tendría que organizarlo muy bien. Tendría que tener unas mínimas comodidades, pero no lo descartaría.
¿Un motorhome?
Sí, un motorhome muy lindo.
bueno.
Y aparte no lo dejaría todo. Me tomaría por ahí un año sabático, algo así, pero volvería siempre a algún lugar.
Ah, claro. Sí, qué sé yo, es una decisión complicada, pero también, bueno, todo depende del espíritu que tenga uno, de las ganas o de la necesidad, ¿no? De uno... Cuando encuentra este tipo de personas que deciden dejar todo, por lo general es gente que vive en grandes ciudades.
Sí.
Y que de alguna manera se quiere ir de todo el lío que es vivir en una gran ciudad, ¿no? Se quiere escapar de ese mundo tan alocado y por eso elige este tipo de vida, que sabe que es donde no tiene tiempo, o sea, donde el tiempo deja de existir como tiempo condicionante,
sí.
Donde hay tiempo para todo, donde vos haces lo que querés, donde el tiempo tuyo es tu tiempo, ¿no? El tiempo que vos le ponés.
Sí, y además algo muy bueno, que también acompaña ahora la actualidad, es que uno puede trabajar, hacer
bueno,
con office.
Vos sabés que me pasó que yo fui de vacaciones a un lugar, un pueblo de la provincia de Córdoba, Villa General Belgrano, donde una cosa turística, no es tampoco que haya 10.000 industrias. Y me decía una persona que cada vez hay más gente que se va a vivir a ese lugar. Entonces yo le decía, pero acá vienen a vivir, ¿qué hacen acá? ¿Hay laburo para todo? No, dice, pues total, ahora todos trabajan virtual.
Claro.
Claro, entonces no. Dice, con que haya una buena conexión a internet, ya, listo, suficiente, ya tienen el problema resuelto.
Claro, ya no es ningún impedimento.
Claro. Y se escapan de una gran ciudad que es un loquero de gente y el día es una locura. Y bueno, y viven en un lugar mucho más tranquilo, sí. Y el trabajo lo hacen igual.
Bueno, en Buenos Aires, para ir a trabajar, hay gente que viaja 3 horas.
Claro.
Que es lo mismo que viajar en avión de Buenos Aires a acá.
A Río Grande, claro.
Sí. Y bueno, y también lo que se usa mucho ahora también es los viajes y empezar a mostrar todos en redes a través de YouTube.
Claro.
Y eso también es, deja un ingreso, se paga, y eso está muy bueno también, empezar a trabajar así.
¿Te gusta más la montaña, el bosque, la playa?
La estepa.
La estepa. ¿Eso es lo que más te gusta?
Sí, sí.
Ajá.
La estepa, el ruidito del mar, los acantilados,
ajá,
el color del atardecer, todo dorado. Eso me llama mucho la atención. Me gusta. Me gusta este paisaje, este pario que tenemos.
Ah, mira vos. Sí. ¿Te gusta el de acá?
El de acá, sí, sí. Y el de la Patagonia en general también. Uno cuando va a Santa Cruz, Comodoro, Puerto Madryn,
sí,
toda esa zona.
Sí, son todas zonas de estepa.
Uno
sí,
ve todo estepa, pero si se corre un poquito más para hacia el mar, encuentra unos acantilados, una maravilla de lugares.
Claro.
Sí, pero me gusta mucho, sí.
¿Y salís siempre? O sea, ¿siempre que podés o sí, ya sí, te programás de decir, bueno, este mes voy a tantos lugares o voy a conocer?
Sí, siempre tengo ahí como una listita de lugares que me gustaría conocer. Y bueno, trato los fines de semana de poder ahí administrarlos y decir, bueno, este fin de sí voy a este lugar. Pero sí, tengo ahí como la lista de lugares que me gustaría conocer. Ahora, por ejemplo, me gustaría visitar un poco lo que es Tierra del Fuego chileno. Así que también ahí armando, planeando el viajecito para el otro lado, viendo un poquito de historia, lugares para visitar, que hay muchos. Así que viendo la ruta, ese ya es un próximo viaje. Pero siempre, siempre hay algo ahí como en
y
mente.
Siempre te gusta por ahí ir en el ruta móvil, ¿no? En el auto.
Obvio, sí. En ruta móvil, siempre.
Porque también te fuiste para el norte, también te fuiste en auto, ¿no?
Sí, sí, en auto. Sí, sí. Es un Fiat Argo, que lo convertí ya en casita también.
Sí, bueno, por eso le decimos el ruta móvil, porque aparte tiene el ploteo del logo del ruta. Entonces ya lo ves y ya sabes que va a algún lado. No sabemos a dónde, nos tenemos que enterar después por las redes. Pero bueno, ya está totalmente amoldado para que puedas incluso dormir ahí, como te pasó la última vez.
Sí, sí. Y aparte siempre, el fin de semana casi nunca estoy en Río Grande.
Claro. Sí, y mucha gente a lo mejor nos está escuchando y la pregunta que hoy por hoy todos nos hacemos, ¿no? ¿Esta actividad es costosa? Porque uno piensa que a lo mejor el equipamiento que se requiere, muchas cosas son importadas, muchas cosas son a valor dólar. No sé en este caso cómo es esta actividad.
Sí, es costoso. Porque si uno lo quiere pasar y disfrutar bien,
claro,
tiene que tener buen equipamiento. Por ejemplo, una carpa que resista vientos, ya es costosa. Una bolsa de dormir bajo cero para aguantar el frío, también es costoso. Las zapatillas de trekking, la indumentaria también para estar abrigado, la impermeabilidad.
Claro.
Eso sí, cuesta bastante. Todo lo que es de camping también, para cocinar, que todo mini, práctico,
claro,
chiquitito, que tiene que entrar en la mochila, también es un poco costoso, pero es un equipamiento que se va comprando de a poquito, uno se va armando su mochilita, y no digo que lo compra este fin de semana me voy a comprarme todo.
Claro.
No, yo mi equipamiento tardé 1 año, 2 años en poder comprarlo. Y sí, y después ya, bueno, va comprando cositas que uno dice, bueno, esto me hace falta, esto es más práctico, reemplazo una por otra. Así que, pero sí, es un poco costoso.
Claro.
Pero una vez que uno tiene todo el equipamiento.
Claro, después ya, digamos, es un equipamiento de poco mantenimiento, digamos.
Totalmente,
también.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
¿Y cuántos años, cuánto tiempo hace que empezaste con esta actividad? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esta actividad?
Siempre lo hacía con amigos, pero una vez que pude manejar yo, tener mi auto y elegir yo el lugar a donde quería ir, que son lugares como medio inhóspitos, no nos conoce mucha gente, ahí ya me animé y eso fue hace ya 4 años, antes de pandemia, que me animé a largarme así solo.
Claro.
Y ir a los lugares así.
¿Y en la pandemia? ¿Cómo fue la pandemia? Porque hubo un tiempo en que había muchas restricciones, ¿no?
Sí, bueno, en pandemia, bueno, ahí fue como medio complicado porque no se podía salir mucho, pero ahí fue cuando, bueno, empecé a contar todo por redes. Empecé a utilizar todo el material que tenía de mis salidas y empecé a mostrarlo a través de las redes. Y ajá, viajaba a través de redes, como todos, ¿no? Era contar la historia, el lugar y nada, empezar a escribir y la gente ahí se fue sumando y ahí fue como medio el ruta creciendo. Y nada, yo lo tomo como un escalón más para lo que se venía después, ¿no?
Claro, está bien. Y decís vos que conocés mucha gente, ¿no? Que vas conociendo gente por el camino, digamos.
Sí, sí, se conoce bastante gente. Uh-huh. Siempre la gente que hace dedo, uno trata de poder levantarlos y ahí cuenta sus historias, sus viajes, sus vidas. También uno cuando va a acampar en los campis, en los trekking, se arman los grupitos, después a la noche es como que, bueno, salimos a compartir algo y ahí te enterás de otras vidas. Yo dejé mi trabajo, yo no sé, estoy hace 6 meses por América y vos encontrás realidades que decís, bueno, me gustaría también poder hacer eso.
Claro.
Y es como que te vas ahí alimentando, vas alimentando el bichito en la cabeza de poder realizar todas esas cosas y eso está bueno. Uh-huh. Está bueno conocer gente que esté en la misma, ¿no? En el mismo ámbito. Porque te incentiva, te lleva a que, nada, que quieras conocer más lugares, a viajar, a que no estás tan loco.
Claro, exactamente, ¿no?
Porque yo decía, bueno, hace poquito conocí un italiano que también, que hace lo mismo que yo, que encima es de Europa y está en América, acampando en lugares que nadie va. Uh-huh. Digo, bueno, al final yo no estoy tan loco.
Claro.
Hay gente que lo hace.
Uh-huh. Dice, ¿tuviste oportunidad de ir a otros países?
Sí, sí, tuve oportunidad. Uh-huh. Bastante de América y también poder recorrer Europa.
Uh-huh. ¿Y las veces que saliste, saliste bajo esta modalidad, digamos? O sea, de ir por tu cuenta, de ir acampando, de ir visitando lugares así a medida que ibas recorriendo.
Sí, viajes, algunos sí, otros no. Pero los últimos viajes sí, ya me estuve acostumbrando un poquito a esto de llevar mi mochila, de visitar lugares, acampar. Nada, con otra dinámica, no tan de hacer los tours, no tan de visitas guiadas, nada de eso.
Claro.
Sino empezar a recorrer por uno,
claro,
uno mismo, con conocer la gente del lugar y la misma gente del lugar que te lleva a conocer esos sitios,
claro,
o te cuente las historias o lugares que uno no son tan turísticos y está bueno que nada, que la gente de la misma ciudad te lleve a conocerlos. Y eso está muy bueno también.
Sí, se me ocurre que tu manera de vacacionar o de conocer lugares pasa por ahí, ¿no? Que no sos un turista estructurado, digamos, en ese aspecto.
Y esa es la idea también, ¿no?
Claro.
Empezar a mostrar en redes que se puede conocer otros lugares que no son tan turísticos. Por ejemplo, el plan que hice el año pasado, que fue recorrer la Patagonia Argentina, además de visitar, no sé, Chaltén, Calafate, visitar otros pueblos que tienen un montón de atractivos y lugares
que por lo general el turista común no va, no pasa, qué sé yo, el que le arman un tour, digamos, para que conozca, ¿no?
Me pasó con, por ejemplo, el lago Posadas.
Ajá.
Que tiene un arco en medio del lago que casi no lo conocía. La ruta 41 que va del lago Posadas a Los Antiguos, que es espectacular, que no está en todos los circuitos turísticos, o no te lo venden en todos los circuitos turísticos.
Claro.
Qué sé yo, Piedra Parada, en Hualjaina, cerquita de Esquel, es una piedra inmensa, gigante, en medio de un cañadón. Son lugares que también no están mucho en la lista. Los Altares, es un pueblito de la ruta 25, que también tiene unos paredones al costado de la ruta.
Claro.
Que uno dice, esto no parece... No parece la Patagonia, parece, no sé, un paisaje de Salta, de Jujuy.
Claro.
Hay lugares muy lindos.
Y más allá de las redes sociales, ¿sos a la vieja usanza de hacer un diario de viaje?
Había comenzado un poquito a escribir, a anotar, pero después cuando comencé con esta dinámica de empezar a mostrarlo a través de redes, la misma red social, Instagram, se convirtió como un diario íntimo, ponele, ¿no? Donde vos vas comentando, vas contando, vas mostrando tu vivencia. Y mismo me pasó hace poco de empezar a ver historias de otros viajes Y nada, uno las va recordando a través de los videos que quedan guardados.
Claro.
Uh-huh. Eso está muy bueno.
Y después de cada viaje, ¿hacés algo? ¿Guardás algo en un archivo? ¿Tenés un archivo de...? Porque vos recién mencionaste un montón de lugares. Yo no tendría memoria de acordarme de tantos lugares, ¿no? Que por ahí visito. Digo, no sé, a lo mejor vos eso lo guardás, tenés un archivo de tus viajes, algo.
Sí. Hay archivo de los viajes, todo, uh-huh, obviamente en computadora. Trato, claro, de guardarlo todo.
Digo, para una futura muestra, qué sé yo, sí, por ejemplo, sí, ¿no? No sé.
Me pasa que soy muy despistado y pierdo las tarjetas de memoria y suelo perder algunas fotos, pero trato de guardarlas todas, lo más que puedo.
Claro.
Después el resto ahora queda todo en el celular.
Sí.
Y se pierde el celular, queda guardado en la nube.
En una nube, claro.
Es como que, bueno, queda todo guardado.
Uh-huh. Exactamente. Así que,
pero como ya no utilizo tanto lo de la cámara, bajarlo, claro, y guardarlo en, uh-huh, en un disco.
¿Es indistinto para vos salir en esta época que a lo mejor todavía no hay nieve, no hay hielo, o te gusta más salir cuando las condiciones son netamente fueguinas, digamos?
No, sí, he acampado en invierno, he acampado en verano, en primavera, otoño. Siempre aprovecho que, obviamente, yo no tengo cubiertas con clavo, entonces no puedo salir mucho para lo que es la cordillera, pero sí me voy, por ejemplo, para San Sebastián. He acampado en Hito 1, en agosto, en julio. La carpa escarchada, y nada, lo disfruto, se disfruta igual. El día es mucho más corto, obviamente, es otro, claro, paisaje. No es lo mismo ir en verano que en invierno. Es otra, no sé, hasta el aroma del suelo es diferente.
Claro.
Así que, pero no, se disfruta bastante.
Bueno.
Marcela,
que, bueno, que acá nuestro amigo El Ruta nos trajo como invitada del programa de hoy.
Así sí, que, una viajera todoterreno.
Ajá, bien, la saludamos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludamos.
Hola.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Marcela.
Por fin, estoy re nerviosa y encima no podíamos conectar, así que por fin podemos hablar. ¿Cómo andan?
Bien, bien, muy bien. Aquí está nuestro amigo El Ruta, que va a charlar unos minutitos con vos para que nos cuentes de tu aventura.
Hola, Marce.
Hola, Nico, ¿cómo estás?
Bien, bueno, bienvenida a la columna de Ruta acá en Radio Nacional. Y bueno, gracias primero que nada por poder unirte a este nuevo comienzo de este año en esta temporada del Ruta. Y bueno, nada, como les contaba a toda la audiencia, estamos en la Semana de la Mujer y me pareció un muy buen ejemplo tu historia, ¿no?, de lo que hiciste este verano, que te animaste. Con 45 años, una mujer salió a recorrer la Patagonia en su auto sola. Primero que nada, contanos un poquito cómo fue esa aventura y qué te llevó a llevar a cabo este viaje.
Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes por invitarme, por convocarme. La verdad que ya te dije que me hace sentir un poco orgullosa. Así que, primero que nada, quería agradecerles. Y bueno, la verdad que a mí me gusta viajar en general, cualquier tipo de viaje, pero también me gusta manejar, me gusta la ruta. Y la Patagonia, soy patagónica, yo soy de General Roca, Río Negro, así que soy patagónica y siempre estuvo pendiente la Patagonia por cuestiones de tiempo, de economía, siempre quedaba, la pateaba hasta que, bueno, decidí hacerlo, tomarme un mes, estuve 28 días para hacer recorrerla, me quedó afuera Ushuaia, y bueno, nada, las ganas, siempre las ganas de viajar, sí. Esa es la motivación.
Bueno, y además con una nueva experiencia que fue contar todo a través de redes sociales, ¿no? A través de Instagram, porque estuve chusmeando un poquito el Instagram, que lo vamos a decir, mar.pellegrini. Ahí estuviste contando, dando tips, rutas que hacer, precios, cuánto gastaste en un tanque de nafta, cuánto te salió un alojamiento, lugares para acampar, toda información que les puede ser útil mucho a los seguidores, a la gente que le gusta viajar. ¿Cómo fue también empezar a animarte a contar todo esto a través de redes sociales?
Bueno, eso fue una iniciativa porque quizás para uno le parece común, qué sé yo, para mí agarrar el auto, como fui haciendo viajes de a poco, primero más cortito, después más largo, pero todo el mundo me decía, qué bueno que te animás, qué bueno que te animás. Y además estoy en un grupo de Facebook que se llama Quiero Viajar Sola, donde ahí somos todas mujeres que nos damos tips y consejos. Entonces se me ocurrió hacer estos videos, invitarlas a ellas a que me sigan en el Instagram como para mostrarles la Patagonia, porque ese grupo de Facebook somos mujeres de Latinoamérica y de España, ¿no? Todas de habla hispana. Entonces es como mostrar la Patagonia afuera, a otras personas, digamos, y a otras mujeres. Así que ahí se me ocurrió empezar a hacer los videos y bueno, totalmente verde y para subir todavía, para subir los videos en Instagram y todo, pero la verdad que lo recontra disfruté. Eso está buenísimo también.
Hola, Marce, ¿cómo estás? Florencia te saluda.
Hola, Florencia, ¿qué
¿todo
tal?
Bien? Sabes que, bueno, desde mi punto de vista, también siendo mujer, a veces me da como esta intriga del momento de tomar la decisión y de empezar con los preparativos. ¿Cómo fue tu punto de partida para poder arriesgarte a salir a viajar sola?
Bueno, como ya les contaba, yo primero empecé como a escapaditas más cortas, digamos. Primero empecé, no sé, un viajecito de 700 kilómetros, después uno de 1.200 y así. Y ya después me animé, digamos, a emprender este viaje más largo. La verdad que para mí, viajar como me encanta y me apasiona, ya empezar desde el día uno a armar la lista de lo que tengo que llevar, ya lo empiezo a disfrutar. Para mí yo ya empiezo a viajar. Así que, nada, los preparativos... hermoso, me encanta, siempre tengo apoyo de todo el mundo, además todo el mundo me presta cosas, puedo cargar el auto con un montón de cosas. Y además, siendo mujer, que también es bueno tener en cuenta, hay que ir equipada, hay que tener en cuenta de no manejar de noche, por ejemplo, tenemos que tener algunos cuidados de más, pero la verdad es que no es imposible, ¿no?
No, sí, obviamente, pero todo lo que es cuestiones por ahí de seguridad o prevención. Me imagino que estuviste dando tips también en tus redes sociales, pero como para a la audiencia contarles un poquito de por ahí algunas cuestiones que tuviste que tener más en cuenta para salir.
Bueno, por ejemplo, sabiendo que como soy patagónica y conozco la Patagonia, el auto ya lo equipé, por ejemplo, en vez de llevar una rueda de auxilio, llevaba una rueda de auxilio y otra cubierta más por las dudas.
Sí.
Le cambié las cubiertas antes de viajar. Después llevaba un compresor como para si pinchaba una rueda o algo poder ir inflándolo sin tener la necesidad de cambiar la rueda en la ruta, por ejemplo, eso es re importante. Después me llevaba, no sé, una mantita y una almohadita como para ver si tenía que dormir en la ruta, porque también el descanso es súper importante. Y después, lo que sí yo tuve en cuenta es el alojamiento. O sea, yo no es que paré con la carpa en cualquier lado. Una sola noche dormí en el auto, pero después siempre fui como a campings, hostels, todo, digamos, organizado para dormir sola, no dormir en cualquier lado. Eso sí es algo que por ahí me encantaría hacer, pero que todavía, la verdad es que dormir en la intemperie, como hace el Ruta, todavía no me animo, pero ya va a salir.
Falta poco, falta poco.
Falta poco, sí. Así que bueno, esas son las cuestiones de seguridad, me parece que es importante tenerlo en cuenta y no viajar de noche, que es lo más importante.
Claro. En este viaje que realizaste, ¿colmó tus expectativas? ¿Fue más de lo que pensabas? ¿Cuál fue la primera impresión que te llevaste de esta primera aventura así, sola, digamos?
Mirá, colmó mis expectativas y las superó, porque la verdad es que para mí el tema de viajar solo, lo que tiene de bueno en comparación de viajar con otros amigos o familias o personas, es el nivel de apertura que tiene uno, ¿no? Mm. Que conoce a un montón de gente, todo el tiempo estás conociendo gente, porque no te queda otra que interactuar, entonces estás obligado a interactuar, obligada, y entonces conoces un montón de gente. Y creo que todo el mundo está en la onda viaje, entonces todo el mundo está con una energía especial, ¿no? Así que superó mis expectativas. Y además me encontré con que, además de los 73 kilómetros malditos y de una parte que hay mucho pozo, las rutas están bastante bien, la verdad. Eso era como que fue sorprendente para mí, encontrar que las rutas están bastante bien en condiciones. Así que, la pasé bárbaro. Me encantó ir. Tengo que ir a Ushuaia todavía, así que tengo que volver a ir.
Tenés que recorrer la Tierra del Fuego, el fin del mundo.
Sí, el fin del mundo no fui, me quedó afuera por una cuestión de tiempo, porque yo cuando vaya a Ushuaia me quiero quedar unos 10 días por lo menos para hacer trekking, porque yo también hago algunos trekking, así que me quedó afuera por una cuestión de tiempo, pero ya voy a ir.
Exclusivamente.
La vamos a tener muy pronto. Capaz la tengo. Marcela,
sí.
Miedos. obviamente tuviste miedos. ¿Cuáles fueron esos principales miedos que tuviste que vencer a la hora de iniciar este viaje?
Bueno, miedos tenés desde el día uno, porque viajás solo es hermoso, pero igualmente uno es como que vas a lo desconocido. Yo creo que el miedo a lo desconocido ya uno lo tiene. Es como adrenalínico, porque por un lado es lo que buscás, lo desconocido y conocer algo que no conocés. De hecho, toda la ruta que yo hice no conocía nada. Y por otro lado, lo desconocido te da como un cierto miedo. Pero la idea es, no es no tener miedo como para hacer el viaje, sino que hacerlo y ir superando los miedos. Eso es lo que tiene de bueno. Y otro miedo que yo tengo es, todavía tengo miedo a lo que es cuestas, digamos, caminos de cuestas con ripio y precipicio. Todavía le tengo un poquito de miedo. Entonces, cuando llegué a Cueva de las Manos, la última parte es con cuesta y precipicio y ripio. Así que estuve un poco nerviosa porque tenía que subirlo después. Lo que había bajado lo tenía que subir. Pero esas cosas mágicas que pasan en el viaje, que una señora me pidió a ver si la podía llevar, entonces se vino conmigo en el auto y era una señora que tenía una paz y una tranquilidad que me ayudó a subir esa parte del camino y la subí perfectamente. Así que yo digo, pasan esas cosas, ¿no? Como que van sucediendo cosas mágicas que uno va pudiendo superar esos miedos. Y aparte siempre encontrás a alguien, siempre, siempre, siempre encontrás a alguien que te ayude. De hecho, yo pasé mi cumpleaños allá y ahí mismo, en Cueva de las Manos, conocí una señora que estaba con el marido, Cecilia, que también cumplía los años el mismo día que yo. Así que en Los Antiguos me invitaron a comer un asado para nuestro cumpleaños y festejé el cumpleaños con otra co-cumpleañera. Así que nada, pasan esas cosas y los miedos se van venciendo y es todo maravilloso, porque aparte de vencer un miedo, uno se siente totalmente pleno después de vencerlo.
Realizada.
Así que todo sí. Suma, todo lindo, todo hermoso, para mí, por lo menos hermoso.
Y después también consultarte esto, ¿no? Porque viajar obviamente con amigos es muy lindo, o con la familia también, porque tenés para compartir y estás acompañado, pero ¿por qué elegiste hacer este viaje sola?
Bueno, me gusta viajar sola a mí. Yo ya he hecho otros viajes, no tan así tan largos en auto, pero sí largos sola. Y para mí son distintos tipos de viajes. Yo viajo con amigos, hacemos viajes más cortos, porque también es difícil coincidir, ¿no? Lo que es tiempo, yo soy docente, entonces tengo todo enero libre. A veces es difícil coincidir en el tiempo con las personas y en el tipo de viaje. Yo, por ejemplo, duermo en carpa, hago couchsurfing, que esa aplicación también ayuda mucho para viajar solo o sola, y voy a hostels, y la verdad es que coincidir 100% con alguien es muy difícil. Y yo este viaje de la Patagonia lo quería hacer así, como que me vaya sorprendiendo. Sí, exactamente, quería hacerlo así. Así que bueno, por eso tomé la decisión de hacerlo sola. Y bien abierto como para que se sumen, un poquito abierto y medio cerrado también.
Sí, justo nombraste una de las aplicaciones que, bueno, es muy recurrente en viajeros. ¿Querés comentar un poquito a la audiencia de qué se trata Couchsurfing y qué cómo te trató a vos esta aplicación? ¿La utilizaste en Patagonia? ¿Te sirvió? ¿La recomendás?
Sí, la aplicación la recomiendo porque para viajar sola, justamente para las mujeres que por ahí estamos buscando lugares más seguros, es segura. Uno lo que tiene que hacer siempre es mirar las recomendaciones. Esta aplicación es una aplicación que en castellano sería Surfeando Sillones, ¿sí? La traducción. Es una aplicación donde hay un montón de gente viajera de todo el mundo que te ofrece un lugar en la casa, sea un sillón, una cama. A veces te piden que lleves vos el colchón y la bolsa de dormir. Pero bueno, la idea es que te ofrecen el lugar y que además conoces el lugar por los lugareños, que para mí eso es lo más lindo de esa aplicación. Y además tiene la opción de generar eventos, no sé, querés salir y convocar a la gente que está en ese lugar, a otros turistas que están en ese mismo lugar, o viajes públicos, y la gente puede ver tu viaje público y ofrecerte directamente, sin que vos le pidas, ofrecerte un lugar. Yo, por ejemplo, le quiero contar esta experiencia. En Año Nuevo, yo Año Nuevo lo pasé en Madrid y estaba sola. Uh-huh. Así que generé un evento y ahí se sumaron dos chicas de China, de Hong Kong, y una francesa que vive en Ecuador, y festejamos el Año Nuevo en la playa con vinito, picadita. Bueno. Así que,
ay, bueno,
qué lindo.
Sí, así que esa aplicación, la verdad que para mí es fantástica. Yo la había usado una vez en el exterior nada más, no sabía cómo era acá en Argentina, y la verdad que fantástica. Me recibieron Alejandro y Daniel, que uno en Comodoro y el otro en Río Gallegos. Ajá. Son los únicos que pude coincidir, y la verdad es que los dos me recibieron perfectamente. Siempre mirar las recomendaciones de otros y otras que se hayan alojado, porque
sí, pues tiene puntuación.
Para mí lo más seguro es esto, ¿no?
Tiene puntuación,
sí,
¿no?
La puntuación, uh-huh. Tiene puntuación, y vos tenés que escribir después, tomarte el trabajo de escribir y recomendar y decir cómo te sentiste, y a partir de eso uno se va fijando como para que sea más seguro. Pero la aplicación es espectacular.
Bueno,
la idea también es aclarar que no es el garrón, digamos, de no pagar, sino que es justamente eso, conocer el lugar por lugareños, y uno siempre agasaja. Por ejemplo, yo les cociné pastas, no soy muy buena cocinera, pero me dijeron que estaban buenas. Les cociné pastas como para agradecerles, o los invitás a tomar algo, o pagás la nafta si te llevan, esas cosas, ¿no? Uno tiene, es como un ida y vuelta, digamos.
Totalmente.
Está buenísimo.
Bueno, sí. Marce, para cerrar esta entrevista acá por la columna Ruta, ¿qué recomendaciones o qué mensaje le dejarías a las chicas, a las mujeres que todavía no se animan? Yo hice una encuesta en redes sociales. De 10 personas, 3 no se animan a viajar sola. A ese pequeño grupito que todavía está indeciso. Acá tenemos a nuestra compañera, la Peco. ¿Qué mensaje le dejarías? De acuerdo a tu experiencia, ¿no?
Sí, y obviamente que les voy a decir que se animen. Pero que vayan de a poco, que no se tiren a hacer un viaje grande, por ejemplo. Que hagan un viaje pequeño. Yo siempre digo también que vayan a lugares, primero, por ejemplo, a ciudades o a lugares donde no hay mucho tiempo muerto, digamos. Porque también el tema de, por ejemplo, yo fui a camping y comí sola y me llevé para leer. O sea, es como que uno ya está acostumbrado y quiere hacer esas cosas. Pero a veces hay personas que la soledad les pega de otra manera.
Sí.
Entonces, por ahí ir primero a lugares donde tengan como muchas cosas para hacer. Esa es mi recomendación, que primero hagan un viaje corto y que vayan a un lugar donde tengan muchas cosas para hacer, sea de una ciudad, sea la montaña. No
sí,
sé, la playa, por ejemplo, no la recomiendo para un primer viaje.
Uh-huh.
Porque la playa mucho no hay, salvo que sean estas playas nuestras de la Patagonia que son para caminar y andar, eso sí. Uh-huh. Pero si no,
un viaje corto,
un lugar.
Sí, un viaje corto, sí. Y con muchas actividades para hacer.
Y con muchas actividades para hacer. Y que vayan más o menos diagramadas. Y que vayan con un lugar para ir. Y que vayan a hostel. Los hostels son geniales,
sí,
para conocer gente.
Sí,
claro, que vayan a hostel primero, en vez de carpa, tan solas, no, que vayan a un hostel, habitación compartida, que se animen, y que todo el mundo está en esa, ahí, así que nadie mira nada, nadie te juzga ni nada, y que vayan a un hostel, habitación compartida, y a un lugar donde tengan muchas cosas para hacer.
Bueno,
ese
acá
sería
la Peco, que recomiendo. La Peco anotó todo ahí los tips. Se va
anotado.
Buenísimo.
Bueno, Marce, un placer tenerte en la columna, un placer que nos hayas recibido. Perdón por esta complicación con la comunicación, pero al fin pudiste dejar tu mensaje.
Se logró.
Así que nada, un placer tenerte acá, te agradezco. Y para todos los que están escuchando, y quieran conocer un poquito más de ella o tengan alguna duda, les dejo su Instagram, que es mar.pellegrini, ¿no?
Mar.pellegrini con doble L.
Con doble L.
Porque algunos ponen con una L a veces.
Sí,
Pellegrini con doble L.
Buenísimo.
Como
bueno,
la caja.
Gracias, Marcela. Beso grande y hasta cualquier momento,
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un beso a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Nos vemos.
Bueno, Marcela contándonos su experiencia personal, su aventura de haber salido por primera vez sola a recorrer la Patagonia, un lugar que no era desconocido para ella porque nació en la Patagonia, pero el hecho de salir sola era lo desconocido.
Sí, y ahí tenemos algunos tips, como esta aplicación Couchsurfing, que es ideal para conocer gente, está puntuado, pueden armar eventos, como ella hizo ahí para Año Nuevo. Eso sí, me faltaría eso, salir en fechas festivas.
Ah, mira.
Pues siempre es con la familia, por ahí animarse un poquito más a esto de conocer gente nueva en fechas diferentes, en cumpleaños, por ahí.
Claro.
Está para muy bueno. Para los cumpleaños podemos hacer algo.
Sí.
Sí. Y bueno, que... después en tus redes poné bien cómo es la aplicación, porque viste que está en otro idioma, sí. Nos complicamos nosotros.
Sí, la
con
vamos
esas
a poner.
Cosas, así que bueno, vayan a la ruta que va a poner cuál es la aplicación.